Esta información y tener un poco más el detalle de lo que ha ocurrido en la jornada de anoche y lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, porque iban a ser recibidos en la Intendencia Capitalina. Nos encontramos en contacto con el doctor Carlos Garmendia, referente de la Delegación Local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, por supuesto, también representante de la comunidad. Buenos días, doctor. Ruth Oscar y Martín Semano lo saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, Carlitos, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que ocurrió anoche?
Bueno, anoche lo que ha pasado ha sido que tarde, no me acuerdo bien la hora, pero ya era tarde, se presentaron tres funcionarios, tres empleados del área de medio ambiente del municipio, una mujer y dos varones. Llegaron dos camionetas, esta mujer se acercó en forma muy correctísimo, sin ningún tipo de inconveniente. Le manifestó a la comunidad, yo estaba ahí en ese momento, así que yo también la atendí, manifestó que bueno, que venían del área del municipio de
Espacios Verdes.
No me acuerdo si era exactamente Espacios Verdes, bueno, esta área que tienen las camionetas, ¿no? Ajá. Y me dijo que bueno, que se acercaba a ella por instrucciones de su superior para solicitarle a la gente de la comunidad que desarmen las carpas y desocupen el espacio de la plaza que estaba en donde estaban haciendo el acampe, que es un espacio bastante pequeño de la plaza. Entonces le hemos explicado que la comunidad no lo iba a hacer, que estaba en ejercicio de su derecho constitucional de protestar en el marco de la situación de la causa por el homicidio de Chocobar, y que bueno, que esa era la decisión de la comunidad. Entonces ella nos dijo que bueno, que ella iba a avisar a sus superiores, así lo hizo. Luego nos indicó que iba a llegar el jefe de la dirección a conversar con nosotros, y le dijimos que sí, por supuesto, y bueno, empezamos a ver un movimiento que nos ha preocupado mucho. Empezó a llegar un par de camionetas más empleados municipales. Ya no eran una mujer y dos varones, ya empezaron a ser 3, 4, 5, 6 varones. Ya no nos gustó esa escena. Llegó otra persona, el subdirector, no me acuerdo el nombre ahora, pero él sí se identificó, y también en forma correcta vino y dijo, mira, acá hay las decisiones que ustedes desocupen. Le hemos manifestado lo mismo, acá estamos en ejercicio del derecho constitucional de protestar, hemos entrado en una conversación, yo le he pedido que me deje un minuto, que hable con la gente de la comunidad, hemos conversado, empecé a llamar por teléfono a algunos conocidos míos y funcionarios del municipio, y así es como en determinado momento de la conversación, este funcionario que estaba ahí con nosotros, vuelvo a decir en forma correcta, no hubo situación de violencia ni nada, nos dijo que bueno, que la orden era de Ocaranza, uh-huh, que es el secretario del municipio, ¿no? Uh-huh. Secretario general del municipio.
Secretario de gobierno.
El secretario de gobierno del municipio. Bueno, entonces ahí yo le tramité y bueno, mire, la verdad que parece un error de Ocaranza venir en esta situación y la decisión de las fundaciones de la comunidades no retirarse. Entonces, y ahí llegaron más personas, en un momento eran como 20 los municipales y 7 camionetas. Entonces, bueno, ahí lo que él le ofrecía a la comunidad era que levanten el acampe, que pasen la noche en unos albergues, y luego a las 8 de la mañana lo iban a devolver a la plaza, pero que no hagan el acampe. Inclusive hay un gazebo ahí, que se corra el gazebo para que quede libre la caminería. Eso es lo que nos manifestó. Bueno, nosotros empezamos a llamar a la prensa, se hizo presente personas de organismos de derechos humanos, se hizo presente madres, de la organización Madres, y se hicieron presentes también de familiares de desaparecidos, algunos vecinos, gente que venía de apoyo. Empezó a haber un ruido mediático importante, llegó la prensa, Ocaranza nunca llegó a dar la cara y mantenía esa postura. En un momento yo le dije, bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Porque si la que van a utilizar la fuerza, la comunidad había decidido que no iba a generar ninguna situación de violencia, no íbamos a dar la piña con los municipales. Entonces, en un momento, la comunidad, ante esa amenaza puntual de violencia por parte de estos empleados municipales, digo, no nos han dicho le vamos a pegar, pero bueno, de repente llegaron 3 y de repente tenemos 20 municipales de un tamaño importante, por lo menos 2 más, bueno, no es muy difícil, más alto que yo, pero eran bastante más grandes, siete camionetas. Entonces, en un momento, acá la comunidad dijo, bueno, miren, nos obligan a desarmar, vamos a desarmar, pero no nos vamos a mover a la plaza, nos quedamos acá. Entonces, ahí empezaron a hacer entender que estaba por llover, era la intemperie, que esta era una situación inadmisible. Y bueno, yo creo que básicamente fue por la presencia de la prensa que, me imagino que fue Caranza el que retrocedió en esa decisión, porque nos dijo el subdirector, bueno, que no iban a retrocedían, que no iban a permitir estar esta noche, que hoy a la mañana tenían que desarmar. Volvimos a decirle que es una decisión de la comunidad, en ver cómo iba a continuar la protesta, la manifestación. Yo les remarqué que la policía de Tucumán en ningún momento había ido a molestar ni a correrlos. Que el Poder Judicial, que es el destinatario de la protesta y el que en todo caso se puede sentir molestado, ofendido, o agraviado o lo que sea por esta protesta, que el Poder Judicial no ha mandado a desalojar, inclusive bajaron de la Corte funcionarios del área de derechos humanos de la Corte justamente para hablar con la comunidad y ver si estaban bien, si necesitaban algo. Estamos hablando de gente que es del campo, de la montaña, que vive 80 kilómetros, hay un problema para conseguir baño, y además la verdad es que la comunidad tiene muy limpio el lugar, no han hecho fogata, no queman nada, digamos, una cosa muy, muy civilizada, muy ordenada, muy pacífica, la protesta de la comunidad. Le hice ver eso, bueno, finalmente hicieron esto. Ahora, me llamó mucho la atención que luego que él se retiró, y dijo, bueno, los dejamos, porque nosotros dijimos, mañana vamos a hablar con el intendente. Ahí me dijo el subdirector que Ocaranza nos iba a recibir, a lo cual yo le dije, ni pienso hablar con Ocaranza. O sea, un tipo que viene del busismo, acostumbrado a... Claro, a mí me hacía acordar, ¿qué quieres acá? Esconde bajo la alfombra, como hizo el asesino en la dictadura y que se llevó a los mendigos y los tiró al desierto de Catamarca. Eso, esconder bajo la alfombra los problemas sociales. Parece que Ocaranza tiene eso en su cabeza, ¿no? Entonces, con un tipo de esa calaña, a mí no me interesa hablar. Y yo le dije, no voy a hablar con Ocaranza. No nos vamos a entrevistar con Ocaranza. Nos vamos a entrenar con el intendente. Pero estoy seguro que el intendente no debe saber lo que pasó anoche. Y bueno, finalmente, yo me he venido a Concepción porque tengo una audiencia en el marco de la causa por el maltrato que ha sufrido el doctor Curtade, y hoy a la mañana tempranito se fue Audolio Chocobar con la doctora Julia Albarracín a hablar con el intendente. No estaba el intendente, y bueno, están esperando ahí que llegue el intendente a la intendencia para poder hablar con él. Doctor, eso fue lo sucedido anoche. La verdad que muy incomprensible, ¿no? Que sea sometida, ya viene sometiéndose a maltrato la comunidad, que ahora venga el municipio de San Miguel de Tucumán a maltratar de esta manera. La verdad que es una cosa inaudita.
Doctor, ¿cómo va a continuar la comunidad con esto? ¿Siguen en la plaza? ¿Han decidido desarmar momentáneamente hasta que lo reciba el intendente?
La verdad es que yo me vine a Concepción, hasta ahora he hablado por teléfono, no tengo noticias que hayan decidido desarmar el acampe. No creo que lo haga la comunidad, mucho menos en estos términos, ¿no? Mucho menos en estos términos. Cuando un funcionario con una mirada miope viene de esta manera, en la nocturnidad. Anoche ha sido la tercera noche de acampe, ¿no? Podría haber mandado Caranza a temprano, a la mañana, al mediodía, a decirle a la comunidad, mire, por favor, córranse, no sé, de otra manera, ¿no? De noche, no mandando un ejército a amedrentar. No, la verdad que me parece muy poco feliz la inteligencia de Ocaranza en estas circunstancias, ¿no? No voy a dejar de nombrarlo a Ocaranza, porque este es el funcionario del municipio que evidentemente tendrá que revisar un poco sus ideas de cómo ordenarla la ciudad.
Doctor, lo llevo a lo que es el marco del proceso que se está llevando a cabo justamente por Javier Chocobar. ¿Han tenido algún contacto con vocales de la Corte, teniendo en cuenta que ya desde la semana pasada que vienen protestando para que la sentencia quede firme?
Sí, no lo hemos tenido y no lo vamos a tener. Ayer o antes de ayer se presentaron ahí en la plaza dos funcionarios, uno del Ministerio de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte, y una funcionaria de la Oficina de Atención a Víctimas también de la Corte. Le explicaron a la gente de la comunidad que los vocales no lo podían recibir porque ellos tienen a estudio el recurso de casación, que no corresponde atender a una sola parte, y obviamente la comunidad tampoco tiene ganas de tener una reunión en donde estén los defensores o los representantes de los asesinos de Javier Chocobar. Así que en ese sentido, entiendo que la comunidad ha quedado satisfecha en ese intento de comunicación con la Corte. Digamos, la comunidad le puede transmitir a estos funcionarios las razones por las cuales están realizando el acampe. Y el acampe no tiene que ver solamente con pedir que la Corte los reciba. El acampe tiene que ver con la preocupación que tiene la comunidad de que corre en riesgo que quede firme la condena. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se resolvió el cese de la prisión preventiva, que fue el 8 de julio, la respuesta de la comunidad fue hacer una visibilización en la Plaza Independencia. Y eso fue todo. Ahora, al día siguiente, nos notifican de la integración de un cuarto juez. ¿Eso qué significa? Y esto es lo que los abogados le transmitimos a la comunidad. Miren, una sentencia de casación llega a su fin con tres jueces en un voto que voten de la misma manera. Cuando uno de los tres jueces que integran la sala penal no está de acuerdo, cuando por lo menos uno, ¿verdad?, no está de acuerdo, y vota en sentido contrario, se llama un cuarto juez. Porque se necesitan tres votos en igual sentido para que haya sentencia de casación. Entonces ahora nosotros sabemos que el primer vocal que ha emitido su voto ha sido el doctor Posse, y él lo emitió al voto los últimos días de diciembre o primeros días de febrero de este año, no me acuerdo bien. Ahí pasó al siguiente vocal, que es el doctor Leiva, y luego pasó a la doctora Claudia Esdar. Ahí estaban los tres. Cuando llaman al cuarto juez, significa que alguno de estos tres no está de acuerdo con los otros dos. Y entonces llaman al cuarto juez. Entonces ahí hay una situación en donde nos preocupa, decimos, bueno, alguno de los jueces, uno o dos de los jueces que ya votaron, están decidiendo o por anularla la sentencia y resolver por el sobreseime la absolución de los condenados, o la otra alternativa es que decidan bajar los años de condena. Eso es lo que ha llevado a la comunidad y mucha preocupación a realizar el acampe en espera de que la Corte resuelva y resuelva esta casación y deje firme. El pedido concreto de la comunidad es que dejen firme la condena, ¿no? Nosotros pedimos, los acusamos del delito de homicidio agravado, y entonces la condena era cadena perpetua. Y el tribunal de la sala cuarta dictó sentencia en otro sentido, lo encontró culpable a Darío Amin del delito de homicidio, y lo condenó a 22 años de prisión, y a Valdivieso y a Gómez los encontró culpables del delito de partícipe del homicidio, y les dio 18 años de prisión a Gómez y 10 años a Valdivieso. Entonces, aunque esa no fue la petición de la comunidad, de la querella, esa sentencia dejó conforme a la comunidad. Entonces, si esa sentencia va a ser modificada, eso preocupa a la comunidad. Y esa es la razón de la campe.
Doctor, muy clarito. Muchísimas gracias.
Abrazo grande a ustedes.
Un abrazo grande. Bueno, Ruth, el doctor Carlos Garmendia, referente, representante legal de la comunidad de Chuchagasta y también referente de Derechos Humanos de la Nación acá en la provincia de Tucumán.